Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co y a quienes nos siguen a través de @Hora20. Un tema para que participen todos nuestros oyentes. Está con nosotros hoy Pablo Felipe Robledo, Superintendente de Industria y Comercio. Muy buenas noches, Superintendente.
Pues muy buenas noches, Diana. Un saludo muy especial a usted, a los demás panelistas, y muchas gracias por la invitación para hablar de estos temas tan importantes que tienen que ver con el ciudadano de a pie.
Así es. Javier Humberto Guzmán, director del INVIMA. Muy buenas noches, el director encargado.
Buenas noches, Diana. Un saludo especial para ti, para todos los panelistas y para tus oyentes.
Camilo Granada, panelista, consultor en comunicaciones estratégicas y analista. Gracias por estar con nosotros.
Diana, muy buenas noches para ti. Muchas gracias por la invitación. Saludos a los panelistas y a la audiencia.
Y senadora Claudia López. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Mil gracias, Diana, por la invitación y de regreso a Colombia y maravillada de estar aquí en Hora 20 nuevamente.
Y vamos a tener sorpresa suya en unos días, ¿verdad?
En unos días.
¿Y nos cuenta algo o no?
Luego le cuento.
Pues esta noche, de nuevo un programa, como ha dicho Pablo Felipe, que involucra a los consumidores y su bolsillo, como lo hicimos hace 8 días cuando hablamos de los precios. El de esta noche es el de esa plática que se pierde porque nos meten, en el mejor de los sentidos de la expresión, gato por liebre o conejo, que está tan de moda. Hablaremos y debatiremos con nuestros invitados sobre la publicidad engañosa, que se ha vuelto pan de cada día y noticia muy frecuente por las sanciones que se imponen a las empresas comercializadoras y fabricantes que ofrecen lo que no es. Promociones de etiquetes con mucha letra menuda, adelgazantes que ponen en peligro la salud de las personas, caldos de gallina poco sustanciosos, implantes dentales que dejan dudas o que se caen, cremas antiarrugas que son más modelo y empaque que efectividad. Hacen parte del gran universo de quejas, sin mencionar el trago chiviado, que no solo emborracha, sino que deja ciega a la gente, y del engaño de los descuentos, que en realidad no lo son, y bueno, los potenciadores sexuales. Entre 2013 y 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio impuso multas por más de 40 mil millones, ¿cierto?, por información y publicidad engañosa.
Sí.
Lo que da una idea de lo frecuente que son estas prácticas, y eso solamente de las que son denunciadas e investigadas. Hace poco el INVIMA, que está nuestro director encargado aquí con nosotros, sacó una lista de 268 marcas que se están distribuyendo de forma ilegal en el mercado colombiano. Entre ellas está Grave, Diclofenaco, Fluoxetina, que es lo que es el paralelo al llamado Prozac antidepresivo, el ibuprofeno, Dipirona, que solo se puede vender bajo fórmula médica, televentas, ofertas por internet, avisos en los medios impresos, voz a voz, mensajes que llegan a nuestros correos, en fin, estamos inundados de productos maravilla, como los que llevaba a Macondo ese personaje fantasioso que era Melquiades y del que tanto sabe Carlos Obregón. Le fascina ese personaje. Pues de estos temas, de la fantasía que nos ofrece el mundo del internet, de la televisión y del comercio en todas sus presentaciones, vamos a hablar esta noche. Primeras preguntas solo para el superintendente. ¿Qué es la publicidad engañosa? Pablo Felipe Robledo.
Pues mire, Diana, la publicidad engañosa es, diríamos, una de las conductas más reprochables en las que puede incurrir un empresario, porque es atribuirle a los productos que tienen el mercado características, ingredientes, efectos o condiciones que el producto no tiene. Entonces, ¿para qué lo hace el empresario? Que incurre en esa publicidad engañosa como un sistema de política empresarial para vender. Pues porque es precisamente atribuyendo esas características que seduce, o esos efectos que seduce al consumidor, un consumidor que, como todos nosotros, no puede andar paranoico pensando que todo el mundo lo está engañando, sino que debe incluso confiar, lo que su condición humana le indica es confiar en lo que un empresario le dice, no habría por qué desconfiar. Entonces, esa es una conducta que atenta contra los consumidores, fundamentalmente contra los consumidores de menos ingresos,
que o aquellos que no son muy estudiados, que tienen algunos niveles de falta pues de educación, que son muy cándidos, que están muy desprevenidos, que tienen una cantidad de problemas y una cantidad de ilusiones y de anhelos de superarlos. Cuando se golpea el bolsillo de los colombianos de menores recursos, pues obviamente esa conducta termina siendo infame. Y por otra parte, es una conducta que atenta gravemente contra los empresarios, porque si unos empresarios están compitiendo el corazón de los colombianos, de los consumidores colombianos, y uno es decente y promociona sus productos a punta de verdades, y otro competidor promociona un producto que le compite a punta de mentiras, pues ese empresario que es decente, cuando pregunta sus índices de participación en el mercado, ve cómo él está todos los días perdiendo mercado, y un señor que, muy sinvergüenza, está ganando participación en el mercado a punta de engaño. Entonces, sí, este tema es para llamarle la atención. Esto es una pelea, sí, para defender a los consumidores y para defender a los empresarios.
Muy bien. ¿Qué es lo mínimo que debe tener en cuenta un consumidor cuando adquiere un producto para la salud o un adelgazante? Por ejemplo, cosas tan simples como cómo determinar que algo tiene 1000 gramos y no 900.
Bueno, hay varias preguntas. Yo creo que hay una como para el director del INVIMA, pero en el tema mío, esos son temas que se llaman de pesas y medidas o de metodología. Uh-huh. Y esa es una de las conductas más frecuentes en las que se incurre los empresarios, en el que incurren los empresarios y que es sancionada por la superintendencia. Las cosas en el mercado tienen que medir lo que dice que miden y pesar lo que dice que pesan. Y uno como consumidor, mire en lo que se encuentra el consumidor no puede hacer prácticamente nada, porque quiera hacer el ridículo que creer. Uno no puede ir con la señora de uno a mercar al supermercado y ella cuando le pesen los kilos de carne, llevar una pesa, o cuando le midan el metro o lo que sea, sacar un metro, porque uno no vuelve con la señora a hacer ese ridículo. Entonces, eso no es culpa del consumidor. El consumidor, creo yo, en buena medida en esos ejemplos que estamos poniendo, pues no tiene otra cosa distinta que creer. Y es culpa del empresario que se aprovecha de esas circunstancias y las autoridades. Y ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Detectar cuando eso está ocurriendo e imponer unas sanciones que le hagan entender a ese empresario que esa es una práctica en la que jamás puede incurrir, y que le haga entender a los demás que esa es una práctica que tienen que eliminar si la están cometiendo, o que en la que no pueden incurrir si es que...
Doctor Robledo, ¿de qué es de lo que más se quejan los consumidores?
Pues mire, de muchas cosas. El tema de la telefonía móvil, todo Colombia sabe que ese es uno de los renglones de los sectores en donde más hay quejas de los consumidores, fundamentalmente en el tema de telefonía móvil. También, diríamos, tenemos una situación preocupante, con algunos niveles de preocupación en materia de que los empresarios, cuando se venden electrodomésticos, muchas veces no hacen efectiva la garantía de calidad e idoneidad. Y eso termina siendo...
Las neveras, le voy a decir.
Sí, pero imagínese, Diana, pongámosle corazón a este tema. Imagínese que una persona que se gana 600,000 pesos mensuales, una ama de casa que tiene 3 hijos, uh-huh, como millones y millones de mujeres en este país, que se gana 600,000 pesos mensuales, va a comprar una nevera, no de millones, pero por lo menos de 800,000 o de 1,000,000 de pesos. ¿Cuánto tiempo le tocó ahorrar, si es que puede ahorrar, para gastarse la plata, comprarse una nevera?
¿O cuánto tiempo durará pagando la crédito para que luego
cuando no le sirva la garantía?
Entonces va al almacén y el empresario le dice: ¿quién sabe, doña María, usted qué le hizo a esa nevera? Y esa señora finalmente no tiene nevera y no tiene la posibilidad que tiene un rico.
A mí me dijeron que le hundió.
Por eso, y que no tiene la posibilidad que tiene alguien con mayores ingresos, un rico, de girar otro cheque.
Claro.
No, esa señora finalmente se quedó sin la nevera y se le convirtió en el drama de su vida.
Nevera sin plata.
Tan drama como cuando alguien que tiene más poder adquisitivo, pues compra un apartamento y le va mal con el apartamento.
Y antes de ir con el director del INVIMA, ¿cuántas multas se imponen en promedio en Colombia?
Mire, nosotros sancionamos al año aproximadamente a 1,500 empresarios por infringir la libre competencia, por publicidad engañosa, por el habeas data, por todo lo que hace la superintendencia. En sanciones que ascienden, por ejemplo, el año pasado a una suma cercana a los 400 mil millones de pesos, hace dos años 200 mil, hace tres años 200 mil.
¿Y por qué? O sea, más o menos 1.500 empresarios año por un valor de 400 mil millones. Yo le pregunto, tengo que preguntar una cosa. ¿Usted sí recoge esa plata? Porque el otro día alguien me decía que Pablo Felipe Robledo se la pasaba abriendo investigaciones, pero que ¿dónde estaba la platica de todas las investigaciones que había?
Mire, en el mundo de las calumnias se dice de todo. Entonces, cuando nosotros formulamos pliego de cargos, entonces nos dicen, solo formula pliego de cargos y no sanciona a nadie. Cuando sancionamos, dice, bueno, sanciona, pero no recauda la plata. Cuando recaudamos la plata, pues seguramente dirán que para nada sirven las sanciones.
¿Cuánto ha recaudado?
No, nosotros hemos girado, mira, la superintendencia tiene un gran recaudo de su cartera, basada en las sanciones. Nosotros hemos girado, diríamos, en los últimos dos años, más de 500 mil millones de pesos al Ministerio de Hacienda. Sanciones emblemáticas, el azúcar, de 260 mil ya recaudamos 150 mil millones de pesos, para lo otro pidieron plazo, que es un derecho de ellos. La sanción de 87 mil millones de Comcel, la recaudamos en cero días de mora. 34 mil millones de pesos de la organización Roda Flor Huila, también nos recaudamos con cero días de mora.
Tipos, y a estos tipos de estos productos que merecen, realmente deberían, esto no tiene cárcel, por
¿cuál
ejemplo,
es eso?
No. Estas personas que, eso es muy interesante que lo hablemos ahorita. Porque es que un producto de esto, sobre todo la gente que compra un producto para adelgazar o que compra un diclofenaco que están engañando, puede producirle la muerte a un consumidor.
No, no, Camilo Branada, yo creo que la pregunta aquí es efectivamente dónde pasa la raya entre la publicidad engañosa, que es lo que estamos hablando en el día de hoy, y la estafa, ¿no? A partir de qué momento a mí me engañan al punto de que efectivamente me están estafando. Y pues cuando, en particular cuando se trata de medicamentos, pues yo sí creo que efectivamente es una estafa que puede ser mortal, y pues la figura penal sí se debería aplicar de estafa. No sé cómo es el vínculo de la superintendencia del INVIMA con la fiscalía para tipificar eventualmente esas conductas de publicidad engañosa en
correcto. Ahora pasamos a ese punto. Dos preguntas para el director del INVIMA. ¿Cómo saber si un producto tiene la licencia del INVIMA?
Antes de contestar esa pregunta, yo quiero hablar sobre publicidad un poco también, porque es importante que los consumidores entiendan que existe un código sanitario para la publicidad. El INVIMA hace una aprobación ex ante, una aprobación antes de que se comercialicen algunos de los productos, principalmente medicamentos de venta libre, medicamentos fitoterapéuticos, suplementos dietarios, medicamentos homeopáticos, bebidas energizantes. Primero que todo, esa revisión la hacemos nosotros, y nosotros no dejamos que pase nada que esté en contra de lo que hemos aprobado como agencia sanitaria. Más o menos revisamos 8.000 casos al año, y de esos la mitad tenemos que mandarlos a que cambien sus publicidades porque ya están infringiendo con el código sanitario. Desafortunadamente, para muchos otros productos nosotros no tenemos esa potestad de hacer la revisión ex ante. Entonces nos toca es revisar el mercado y hacer la revisión ex post, a posteriori. Y ahí nos damos cuenta de muchísimas infracciones y muchísimo daño que está pasando en todo: alimentos, dispositivos, cosméticos. Y ahí es cuando nosotros actuamos, y actuamos con procesos sancionatorios. Uno de los problemas que tiene el INVIMA es que tradicionalmente nosotros hemos estado cuidando y trabajando con lo legal, y cada vez hay un boom más grande de ilegalidad y de contrabando, que es algo nuevo para el INVIMA y algo nuevo, yo creo, que también para el país, pero que la ley anticontrabando nos va a ayudar mucho a mejorar. Esos procesos sancionatorios nosotros realmente los hacemos en forma independiente. Y ese es uno de los puntos que queremos trabajar con la Superintendencia de Industria y Comercio, porque mucho de lo que nosotros sancionamos o nosotros investigamos es competencia directa también de la Superintendencia de Industria y Comercio.
¿Qué hacer con productos que trae la gente de Miami? Para decirlo como normalmente, ahora los traen de otras partes, pero digamos, no, era como las sandalias que se traían de Miami, estos productos adelgazantes, fortificantes, estimulantes, ¿quién responde?
Bueno, ahora vamos a hablar del registro sanitario. El registro sanitario es la garantía de calidad que tiene el consumidor, que el Estado revisó ese producto y lo determinó seguro para que usted lo consuma.
¿Cómo sabe el consumidor que eso, que el producto lo tiene?
Lo primero tiene que buscarlo, o sea, eso tiene que estar impreso en todos los empaques.
En la etiqueta.
En todos los empaques, el etiquetado lo aprobamos nosotros.
¿Ustedes no han tenido problemas de falsificación de eso?
Miles, miles, muchísimos.
Porque yo veo que todos los productos lo tienen.
No, miles y muchísimos. Pero digamos, el primer punto es, mire si tiene registro sanitario. Probablemente si tiene registro sanitario puede estar falsificado si usted ve el empaque, si usted compra en un sitio donde no debe comprar, si usted compra por internet.
¿Hay alguna forma de saber qué es real?
Sí, va usted a nuestra página web y ahí dice usted consulte registro sanitario. Usted incluye el número y ahí le dice, mire, nosotros aprobamos este producto para esto, esto, esto y esto. Pero existe extremadamente...
O sea, eso puede ser muy interesante porque el que va a comprar un producto de esos adelgazantes y tal, pues tiene la posibilidad de mirar con el numerito si realmente le están, tiene el registro sanitario.
Correcto. Pero entonces
de los últimos productos, de los últimos 268 productos que tienen en este momento la advertencia, la suspensión por parte del INVIMA, ¿cuáles son los más comunes para el oído de la gente?
Esos productos eran productos totalmente ilegales, totalmente fraudulentos y totalmente nocivos para la salud.
¿Cómo se llaman?
Nunca tuvieron un registro sanitario.
Deme 10 nombres.
Bueno, está desde la Pepa Negra, está Viagra 007, está, o sea, los nombres, los Ultra Strong, Mega Gold, son nombres que son muy sugestivos porque la mayoría de ellos, más de 100, eran potenciadores sexuales.
Vamos a publicar en nuestra página web en este momento la totalidad de los 268 productos.
Perfecto.
Para que la gente entre y los vea. Ya si usted se quiere mandar eso, problema suyo, pero ahí tiene que eso no tiene registro, que lo están estafando, que le están mintiendo y que le puede hacer daño.
Exactamente. Megagol, Viagra 007,
La Pepa Negra.
Sí, ¿cuál otro?
No,
me
eso,
faltan siete.
No.
Suéltelo.
No, pero le digo, Ultra Strong.
Ultra Strong.
Hay uno con un rinoceronte que dice extra fuerte. O sea, realmente eso es para... Todos nosotros en nuestra alerta están con fotos.
Y todo tipo de combinaciones.
Sí, claro, están con fotos.
De esas palabras.
Y acá lo peligroso es que no solamente son productos que se venden como si fueran inocuos. Ellos dicen son extractos de plantas, son extractos naturales. Nunca declaran los ingredientes que realmente tienen. Y los ingredientes que tienen son los que usted mencionó al inicio. Pueden ser antidepresivos, pueden ser productos que son prohibidos en el mercado. Uh-huh. La sibutramina, por ejemplo, fue prohibida en Colombia desde el 2010. Y se incluyen esos productos. Entonces, la gente consume primero algo que cree que no le va a hacer daño cuando realmente tiene una combinación de medicamentos que nunca un médico prescribiría, por supuesto.
Mire, Diana, ahora a Camilo, si me espera un segundito. Dale. Camilo y Claudia, ¿por qué si existe un estatuto del consumidor hay más engaño a la gente? Las sanciones, como usted planteaba ahorita, pues que hay esa raya entre estafa y publicidad engañosa, no son suficientemente persuasivas para los comerciantes y los fabricantes inescrupulosos. ¿Qué análisis hacen ustedes de esto?
No,
Camilo.
Yo creo, primero, Diana, que ahí hay un elemento de lucro que es inevitable y que lleva a comportamientos literalmente ilegales en muchas personas. Yo no creería que esas personas ameritan el nombre de empresarios, porque yo creo que el empresario es un buen nombre. Esos son unos traficantes y unos estafadores profesionales y eso pues existe en todas las sociedades. Yo lo que creo es que efectivamente parte del proceso, hay un proceso de educación del consumidor que estamos en mora de hacer en Colombia y que yo creo que es parte de lo que la superintendencia, el INVIMA deben acometer como tarea principal, que pasa por un ejemplo importante que es la capacidad sancionatoria. Y ahí yo tengo un pequeño comentario respecto de cuándo se debe comunicar, si es cuando se abre la investigación o cuando se comete la sanción, se decide la sanción. Yo creo que también hay unos temas de reputación que hay que proteger para el empresario de verdad, pero volviendo al punto, creo que hay un tema que la labor sancionatoria es muy importante para ejemplificar y para educar, pero se requiere un trabajo más allá de la simple, porque ¿cuánta gente se acuerda mañana de que es diferente el Extra Gold 007 del Extra Platinum 005?
Sí.
Y que es la misma cosa. Entonces, que educar al consumidor colombiano, al ciudadano colombiano, para que haga exigir sus derechos.
Yo le iba a preguntar ahorita eso, Camilo, porque precaución. Es que faltan más ligas de consumidores. ¿Qué es lo que falta? Porque si hay publicidad engañosa es porque hay un un consumidor que está dispuesto a comprar. Entonces uno no sabe si es un problema de falta de orientación, si es un problema de falta de comunicación, que también es un tema para debatir.
Yo creo que, digamos, en general, gracias Diana, es un tema complicado porque es que el mercado, pues es el mercado, produce cientos de miles de productos al día y eso hace parte de la iniciativa privada y digamos, en general, los países como nosotros que creemos en la economía de mercado, pues tenemos un marco regulatorio, digamos, que parte, digamos, más o menos de la buena fe, pues que la gente va a cumplir los procedimientos, va a registrar sus productos, va a publicarlos efectivamente como corresponde, a tener las licencias, etcétera. Y luego lo que viene, en mi opinión, digamos, la gran debilidad, el Estado colombiano pues no es capaz de protegerlo a uno del homicidio, mucho menos de la publicidad engañosa. Y ese es realmente, digamos, el tema de fondo, es la debilidad en la regulación, la aplicación efectiva de la regulación estatal. Colombia es experta en tener normas divinas y extraordinarias para todo, penas extraordinarias, y después no es capaz de aplicar
sanciones, digamos, en ese primer punto.
Sí,
el
creo,
tema
yo,
es de que faltan
que,
sanciones
que doctor,
o falta la aplicación.
Que el doctor Robledo, francamente, sí está haciendo labor muy importante,
sí,
porque es que
la
superintendencia era más o menos de juguete, pues era para que registrara, ¿no?, las patentes y las cosas, pero sanciones, o sea, que aquí nos metiéramos 500 mil millones de pesos en 2 años, pues, de sanciones efectivamente recaudadas a una gente. Entonces yo creo que es muy importante mandarle esa señal al mercado, que el Estado está dispuesto a fortalecer su aparato regulatorio y vigilante y sancionatorio, de manera tal que el que la hace, de verdad, la pague. Y en esto me parece, digamos, importantísimo, obviamente, nada comparable con el sistema penal, ¿cierto? Que uno le proteja la vida es muy importante. Pero ahorita comentando, antes de empezar el programa, yo quisiera pues ofrecer este contexto de análisis de este tema. A mí me aterra, Diana, digamos, yo creo que una las dos desgracias combinadas de Colombia es que tiene un sistema político absolutamente clientelizado y corrupto, que no construye institucionalidad en las regiones, que no protege la vida ni los derechos de la gente, y tiene un sistema económico donde la gente fundamentalmente hace plata no por su gran innovación y competitividad, sino por sus vínculos con el poder y porque es capaz de extraer rentas. Sí, a mí no me importa que el rico más rico de Colombia, no, digamos, la inequidad me parece que hay un nivel que hay que generar si uno cree en la economía de mercado, pues hay gente más talentosa, va a generar más recursos. A mí lo que me preocupa es que ninguno de los más ricos de Colombia ha radicado en su vida una patente de una invención de nada. No está en ningún sector tecnológico de punta, pues no está haciendo un descubrimiento de la biotecnología. No, acá el sector público vive de la renta mineroenergética, que no se tiene que inventar nada, es básicamente ir a sacar recursos primarios y vendérselos a China y ya, ¿no? Y los más grandes en el sector privado son algunas empresas industriales, efectivamente, pero sobre todo el sector bancario. ¿Qué de qué vive? Pues de extraer renta a todos nosotros, pues no de hacer ninguna gran invención tecnológica ni de mercado. Entonces, en esa economía, que en términos generales es una economía muy rentista, es muy importante que la capacidad regulatoria del Estado sea fuerte, porque en esa economía va a tender a haber mucho abuso, mucha sí. cartelización, como en efecto lo hemos venido descubriendo.
Muy bien. ¿Usted, a nivel del INVIMA, siente, para salir del tema de la parte sancionatoria, son suficientes las sanciones? ¿Son persuasivas para los comerciantes? ¿O usted cree que falta dentro de todo ese sistema sancionatorio y regulatorio algo, alguna herramienta con la que no cuentan?
Realmente nuestras sanciones no son suficientes. Y
¿no son suficientes en qué?
Si usted mira, el año pasado el INVIMA sancionó, tuvo 1.701 medidas sanitarias.
1.701 en
medidas
el 2015.
Medidas sanitarias, sí, correcto. Eso,
cuando hablamos de medidas sanitarias, ¿qué es?
Bueno, nosotros o hacemos congelamiento, o hacemos cierre del establecimiento, o hacemos destrucción del producto. Esas son medidas que en general uno esperaría que funcionaran, pero realmente uno se da cuenta que esto no funciona y va en aumento. Pero desde el punto de vista sancionatorio, o sea, eso tiene que ver con inspección, vigilancia y control, lo que hacemos nosotros de cierre, lo que hacemos nosotros de decomisos. Pero en relación a sancionatorios, el año pasado nosotros pusimos multas por 8.000 millones de pesos. 8.000 millones de pesos es un chiste.
Pues compara, si mientras acá, mientras en la superintendencia tenemos 1.500 empresarios, pues en los diferentes sí. presuntos delitos, con una recuperación de dinero de entre 400.000 y 500.000, el INVIMA tiene medidas sanitarias 1.700 por 8.000 millones.
Sí, claro. Y realmente, o sea, cuando miramos por qué es tan bajo ese monto, 8.000 millones de pesos, nosotros tenemos límites impuestos por ley en relación al monto que podemos colocar. Entonces, si estamos hablando de una multa de 200 millones de pesos, eso no le duele a nadie. Se incluye dentro de los estados financieros como algo que toca pagar. Entonces, así nosotros coloquemos las multas más altas que tenemos dentro de nuestra normativa, nunca llegaremos a sancionar con algo que realmente...
¿Cómo es el proceso entre la medida sanitaria y la superintendencia para poder entender, digamos, cuando ustedes se encuentran... ¿Cuándo el INVIMA establece una medida sanitaria?
Bueno, voy a hablar, ¿cómo es el orden de las
cosas?
Deme
un ejemplo.
El orden es, nosotros vamos y vemos que están infringiendo en inspección, vigilancia y control. Vamos, hacemos una visita, nos damos cuenta que están infringiendo y lo cerramos.
¿En un establecimiento comercial?
Una fábrica.
Establecimiento comercial.
Nosotros realmente somos en la producción. La comercialización y el expendio es de las entidades territoriales.
Muy bien.
Pero nosotros vamos y hacemos la visita y decimos, por ejemplo, empresa X está promocionando el producto C. En forma inadecuada, y decimos medida sanitaria. Medida sanitaria es congelamiento, o es cierre, sí. O es, bueno,
eso es una medida... Perdón, se enteran de eso por una denuncia.
O cualquiera de las dos cosas. Hacemos 16.000 visitas al año, y esas 16.000 visitas nosotros programamos más o menos el 80% y el resto son denuncias. Pero entonces la medida aguda, urgente, es la medida sanitaria, para que nos siga pasando.
Uh-huh.
E iniciamos el proceso sancionatorio.
Muy bien, una vez el proceso sancionatorio concluye en que efectivamente sí, entonces se establece la multa.
Correcto.
Sí. ¿Y la multa va entre cuánto y cuánto?
La multa va hasta más o menos, eso es en salarios mínimos legales vigentes, pero más o menos el máximo es 250 millones de pesos.
Pero mire, superintendente.
Yo creo que Claudia le ha dado a buena parte de lo que hay que discutir en esta mesa hoy. La experiencia de la superintendencia, o sea, lo que ha pasado con la superintendencia industrial en los últimos países, en los últimos años, tiene que ser un buen modelo a seguir por parte del Estado colombiano de fortalecimiento de su institucionalidad, de sus instituciones. Mire, la Superintendencia de Industria y Comercio hace 5 años ponía multas por 8.000 millones, 7.000 millones, 5.000 millones de pesos al año. Hoy pone multas por 400.000 millones. ¿Por qué? Pues porque este gobierno, a las entidades a las que le ha apostado a la Superintendencia de Industria y Comercio en los últimos 5 años, han pasado 4 cosas que muestran por qué está pasando lo que está pasando con una entidad como la Superintendencia, a la que todo el mundo, o casi todo el mundo, le reconoce pues hoy una función técnica protagonista y técnica seria en el buen funcionamiento de las cosas. En el año 2010 teníamos 38 mil millones de pesos de presupuesto, hoy tenemos 150 mil, 3 veces más presupuesto. En el año 2012 teníamos 400 personas, hoy tenemos 1.200, se ha triplicado la fuerza laboral. La capacidad sancionatoria, que está hablando ahorita el director del INVIMA, en el caso de la superintendencia, tanto en consumidor como en competencia, se ha aumentado 50 veces, no 50%, 50 veces. En este país, cuando alguien violaba la libre competencia, se cartelizaba, la máxima multa eran 2.000 salarios mínimos, es decir, 1.300 millones, hoy son 70 mil, 100 mil salarios mínimos legales mensuales. Y cuarto, un tema muy importante que ustedes lo han visto, un gobierno que todos los días salía a decir frente a las decisiones de la superintendencia, que la superintendencia es una entidad autónoma, que respeta las decisiones de la superintendencia y que sí. Lo que haya que discutir,
quiero concentrarme un poquito
en los expedientes. Entonces,
sí.
Pero eso es para decirle, Diana, que si nosotros tuviéramos, en el caso de algunas superintendencias, unas superintendencias más parecidas a lo que es la Superintendencia de Industria y Comercio, en el caso
más
de
INVIMA, robustas
igual,
y con más herramientas,
robustas, pues exacto, podrían dar resultados como lo que da la Superintendencia. La Superintendencia del pasado no daba resultados.
Yo quería hacer solo ese aporte antes de que cambies el rumbo de la discusión, para que pongamos esto un poco en contexto, digamos, porque es que 8.000 millones de pesos del INVIMA en sanciones, pues es ridículo, ¿sí? Así que, digamos, eso es un incentivo a la burla. En vez de detener a los que se van a burlar del Estado, lo que hace es incentivarlos. Pero yo creo que pasar de 8.000 a 500.000, pues es un gran logro. Pero la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cómo deberíamos medir qué tanta es la magnitud del problema? Y entonces, ¿a qué deberíamos aspirar en temas de multas? ¿Cierto?
Sí.
Porque 500.000 puede ser mucha
plata. Claudia, no me equivoco.
Quería
yo
poner esta proporción. No sé cómo le parezca al doctor Robledo. Si uno mira, digamos, con los directores de la DIAN, la magnitud de la economía ilegal en Colombia, de toda la plata que se va a contrabando, a lavado, que es de entrada mercancía que va a entrar, ¿cierto? Violando la competencia, engañando al consumidor de entrada. Porque es gente que no, realmente no está produciendo eso, lo está usando es para lavar. ¿Ya? Bueno, eso pesa en la economía colombiana por lo menos 2 puntos del PIB. Un punto del PIB son 8 billones de pesos, ¿cierto? Si uno persiguiera a esa gente, a esos 16 billones de pesos, uh-huh, ¿no? ¿Qué monto de multa debería aspirarle a ponerle, pues, para que sea realmente
perseguirlos a ellos nos ahorramos todas las reformas tributarias.
No solo con perseguirlos, pero también con sancionarlos. Quiero decir es esto: si usted pusiera el 10%, sancionar en monto al 10% de esa economía ilícita, ilegítima, que de entrada está distorsionando el mercado, etcétera, pues usted debería recaudar en multas, ¿no? 1.600.000 millones de pesos al año. Pues para que nos pongamos, digamos, como una meta, ¿no? Uh-huh. Entonces, aunque hemos crecido mucho, la magnitud del problema, digamos, debe ser mucho mayor por los indicadores que tenemos, y lo que tenemos que proponernos es actuar en consonancia con la magnitud del problema, no con la eficacia del año solamente.
Quiero preguntar una cosa, ¿cuánto demora un registro sanitario? Porque también hay mucha gente que dice que la trampa les ha tocado hacerla, obviamente sin justificar esto para nada, al contrario, castigándolo, es porque es imposible sacar un registro en menos de un tiempo que no va de acuerdo con las necesidades del negocio.
Eso es mentira. Realmente el Estado cada vez se moderniza más y cada vez da más respuestas automáticas. El año pasado hubo un cambio en donde todos los registros para cualquier alimento en este país son automáticos. Es decir, usted va y entrega sus papeles, radica, y el INVIMA hace la revisión posterior, después de, automático.
¿Pero en cuánto tiempo?
Automático. O sea, usted lleva su papel y se lo doy inmediatamente.
¿Y cómo saben que el alimento sí merece el registro?
Bueno, ahí está entonces, ¿cuál es el balance entre riesgo sanitario y la eficiencia que como empresarios estamos pidiendo?
¿Usted me está diciendo que le entregan unos papeles y usted no registra, no revisa el alimento y entrega el registro?
La revisión es posterior. Es cierto, nosotros...
O sea, usted le da un registro sanitario a un alimento y después es cuando determina si sirve o no sirve.
No, es que el alimento no es de servir o no servir. Nosotros determinamos, el registro es automático. Es decir, usted me entrega la documentación, hacemos la revisión de que toda la documentación que solicitamos, ajá, está ahí, y usted se lleva su registro. Inmediatamente nosotros tenemos 28 días para hacer esa revisión documental profunda y saber si hay algún problema con esa documentación, y ahí hacemos la inspección, vigilancia y control. Pero el punto central es...
¿Y en esos 28 días no se han presentado casos,
claro,
en los que ese producto que usted le da al registro haya ocasionado, pues, algún tipo de...
Sí, lo que pasa es que son menos casos...
No, o sea, son menos casos
que no justifican cambiar el sistema.
Correcto, son menos los casos negativos o problemáticos no justifica cambiar todo el sistema que teníamos previamente. Uh-huh. Y la queja era esa. Usted está haciendo un sistema de riesgo elevado cuando la mayoría de los productos son de bajo riesgo.
Ese para alimentos es el sistema hoy universal.
Y acá me preguntan una cosa muy importante. El señor que vende empanadas no tiene cómo pagar eso. Y además, para los microempresarios vale, pues, un billete tratar de sacar ese registro, ¿o no?
Mire, realmente en cuestión de las empanadas no tienen registro sanitario porque solo requiere registro sanitario aquello que se va a comercializar, empacar, vender en supermercados.
No, o sea, hay muchos. Ahora con esto de los mercados orgánicos, le voy a decir que está usted, pero atrasado. En los mercados orgánicos uno llega y compra las empanadas empaquetadas de una vez, listas, supuestamente con pollo sin hormonas, con las verduras orgánicas. Eso debería tener un registro sanitario, ¿o no?
Bueno, si está empacado, sí, por supuesto que
claro. Debe tener
un registro sanitario. Si usted la hace, si su mamá la hace y se la da, o la vende, la compra en la esquina, simplemente echa ahí mismo.
No, ya eso es otra cosa.
No,
pero ojalá no le vayan a poner registro sanitario la arepa y queso de la esquina, porque ahí sí nos fregamos.
Correcto, solamente
pero digo yo, hay mucha cosa empacada de microempresario nuevo que está empezando, que no tiene, pues, ¿cuánto cuesta sacar un registro sanitario?
En realidad, es una cosa interesante.
O eso también tiene una tabla.
Sí, es una cosa interesante, porque el mito es que esto es extremadamente caro. Y usted va y mira realmente cuánto vale sacar el registro. Y registro no necesitan en alimentos, por decir algo. Uh-huh. Registro solo necesitan los alimentos de alto riesgo. ¿Y alto riesgo qué significa? Los lácteos.
El pollo,
la carne, los derivados cárnicos, y esas son empresas bastante grandes que, uh-huh, las empresas nos están diciendo, mire, lo que usted está cobrando por registro sanitario no es suficiente para...
Más o menos, promedio de cuánto cuesta eso.
Eso está, no existe ningún registro sanitario que valga más de 15 millones de pesos.
Ok, muy bien, pasemos a un tema, Camilo Granada. En este proceso de poner un producto en el mercado, pues se involucran muchísimas otras personas, también el fabricante que adultera, ahí está. agentes como el publicista, usted que además ha manejado comunicaciones, publicidad, el medio que se usa para la promoción del producto, ¿deberían extenderse las multas a quienes participan del engaño o sería injusto meter a un medio que hace publicidad sobre un producto que no tiene los registros o los debería exigir?
Yo creo que hay varios temas. Yo creo que volvemos un poco al tema del principio de la buena fe y a quién le corresponde controlar qué. Yo creo que es difícil para pedirle, y no lo digo porque estamos en un medio, pedirle a un medio que efectivamente haga la verificación de que tiene todos los registros y patentes en curso y al día.
Y que el jugo tenga calcio.
Y que el jugo tenga el calcio que dice, y que el porcentaje de jugo natural que dice, el empaque sea el que dice. Yo creo que hay un tema importante en eso. Ahora, yo sí creo que a las empresas que están en materia de comunicaciones y en particular a las publicistas, porque es el tema de la publicidad engañosa lo que más genera ruido en este momento, les compete también una responsabilidad, pero limitada, porque también el publicista no es un científico, no es un metrólogo que puede decir efectivamente los 100 gramos que dice el paquete están puestos ahí. Entonces el publicista y el comunicador hacen un esfuerzo para generar un mensaje basado en las cualidades del producto que le certifica el productor, y es ahí donde el tema de la reputación es fundamental. La reputación que se pierde, y ahí volvemos a todo cómo se encadena, uh-huh, en materia de educación, sanción, prevención y costos para los empresarios y cambio
y
de
para
cultura,
los modelos y que cambio, ofrecen y cambio, los productos y demás, ¿sí?
Entonces, cambio de cultura, pues tenemos que efectivamente mirar que la publicidad engañosa tiene que afectar la reputación y el buen nombre de las compañías, y entonces pues a aquellos que efectivamente infringen descaradamente las normas, pues eso tiene que visibilizarse para que haya una efectiva sanción, no solamente pecuniaria y definida por una multa, sino también por unos temas de comportamiento de los consumidores, que haga que ese delincuente tenga una sí, sanción.
¿Ustedes han alguno de ustedes sido han comprado productos objeto de publicidad engañosa? ¿Les ha ocurrido?
Espero que no. Sí. Espero que no.
Y quiero hacerles una pregunta, superintendente y doctor del INVIMA. Sí. Ahora está muy de moda toda esta venta de productos vía internet, y son como una especie de cadenas. Entonces, las personas se meten a trabajar en esas cadenas y le ofrecen a quien les compra el producto, y a través de la tarjeta de crédito el producto le llega a la casa a esa persona, y van, digamos, construyendo su pirámide de clientes y su pirámide de ingresos también. ¿Esos productos cómo se controlan?
¿Los de internet?
Los de internet, pues. Bueno, nosotros estamos muy preocupados por el comercio electrónico, porque realmente es una tendencia que va en aumento, pero lleva unos riesgos extremadamente altos para el consumidor y para los ciudadanos colombianos en general. ¿Qué vimos nosotros? Nosotros hicimos este trabajo de revisión en internet, nos damos cuenta de productos ilegales, fraudulentos, firmamos un convenio con Mercado Libre, la plataforma de comercio electrónico más grande de Colombia, y en 6 semanas de trabajo que llevamos revisando los productos, ya hemos bajado 280 publicaciones de productos ilegales, fraudulentos. ¿Pero esto qué significa? Mercado Libre firmó el convenio con el INVIMA para evitarnos el trámite de qué significa bajar una página web. Uh-huh. Pero Mercado Libre solo es una. ¿Dónde están las otras plataformas? Y estamos trabajando con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, que agrupa como 300 páginas de internet, para que hagan lo mismo, para que firmen. Pero hay un punto importante: estamos haciendo nosotros el control a posteriori, ya cuando está arriba. Uh-huh. Las plataformas deberían hacerlo antes de publicarlo, pero no existe una
preguntarles
regla. Deberían uh-huh verificar que existe antes de subirlo, que está toda la documentación en regla. Y no solamente es con las plataformas electrónicas, los medios de comunicación deberían hacer lo mismo. Usted ve radio, televisión, productos, y realmente no verifican si la publicidad fue aprobada por el INVIMA.
¿Y es un problema regulatorio? Digamos, ¿hay alguna norma que debería decir eso? Porque no es que verifique que el registro del INVIMA coincide con el producto, sino que el registro del INVIMA existe.
Existe, sí, exactamente.
Ellos no están obligados a hacerlo. O sea, las plataformas electrónicas no están obligadas a hacer una lista de chequeo, una verificación.
Bueno, digan, pues, que sí, no, ¿cuál es la norma? Sí. La cambiamos, pues.
Sí, aprovecha la senadora.
Sí, sí, sí.
Para que empiece, llega el lunes a eso.
Sí. Que se pueden hacer.
A ver, quiero volver al tema de los consumidores, que hay muchas preguntas. ¿Por qué en Colombia el consumidor no reclama? ¿Es porque es muy complejo, la gente desiste de denunciar porque no le responden, porque es un desgaste, porque está calificado como delito menor? Y en este momento, dígale a un consumidor insatisfecho o engañado, ¿qué debe hacer?
Pero mire, Diana, parte de lo que se hablaba ahora es, hoy existen más carteles empresariales que antes, hoy existe más productos milagro, existe más publicidad engañosa. Yo creo que no. Y creo que no, porque el trabajo de las autoridades que han estado tomando decisiones importantes para sancionar a quien lo hace, genera una conducta disuasiva de una cantidad de gente que estaba dispuesto a hacerlo,
la verdad,
o
no
que lo estaba haciendo y tal. Pero
la
no,
es que
pero
no pues,
la lógica no, la lógica, a ver, en un país donde no hay vigilancia y donde no hay decisiones, pues hay más infracciones a la ley. Si hay vigilancia y hay infracciones, pues esas tendencias tienen que ir a reducirlo. Pero hoy lo que pasa es que es más visible.
Sí,
o sea,
pero
uno igual, dice, no, carteles, igual, pero es porque los estamos teniendo la capacidad para detectarlos,
de acuerdo,
investigarlos,
pero
y lo mismo en la publicidad engañosa.
Independientemente del valor de su tarea, tenemos consumidores con problemas. Esos consumidores, ¿qué deben hacer cuando se sienten engañados?
Es que es parte de lo que yo estoy diciendo. Hoy en día, los consumidores, y lo pueden preguntar a cualquier persona en la calle, obviamente estamos en una tarea que seguramente falta más camino por recorrer del que hemos recorrido, pero hoy en día lo que uno advierte de hablar con la gente es una cantidad de personas como antes, que tenían problemas en sus relaciones de consumo, que los bienes les salen malos, que van donde el empresario que se los vendió, y hoy en día hay mayor disposición del empresario de atender las reclamaciones, de hacer efectivas las garantías de calidad e idoneidad. Cuando la cosa se complica, el consumidor muchas veces dice, entonces lo voy a denunciar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, lo voy a demandar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y aparece el empresario dando la efectiva la garantía de la calidad e idoneidad. Y hay algunos casos que llegan a la Superintendencia de Industria y Comercio. Esos casos incluso, que parecía un contrasentido con lo que estoy diciendo, van en aumento. Cuando yo llegué a la Superintendencia, se reclamaban, más o menos se presentaban 10.000 demandas al año. Hoy estamos recibiendo, por lo mismo, 40.000 demandas al año. Entonces uno pregunta, ¿y es que ahora hay más violaciones? Yo creo que ahora hay menos. Más cosas se solucionan con el empresario. Lo que pasa es que, bueno, con las decisiones que hemos tomado, hemos empoderado a la gente y le hemos dicho a la gente, antes que no reclamaba, pues venga y reclama.
Bueno, pero a ver, ¿dónde va un consumidor insatisfecho? ¿Dónde? ¿A dónde va?
Si
¿a dónde debe ir?
Pues depende. Si es del sistema financiero a la Superintendencia Financiera, si es de Servicios Públicos a la Superintendencia de Servicios Públicos, si es de lo que estamos hablando, va primero donde el empresario. Y si el empresario no resoluciona el problema, va a la Superintendencia de Industria y Comercio, pone su demanda y más temprano que tarde la Superintendencia le dice si tiene razón o no tiene razón, que son las 40.000 demandas que yo le estoy diciendo que se presentan.
¿Cuánto demora la Superintendencia en dar respuestas a esas solicitudes normalmente?
Pues cuando esos problemas es de Doña María con Pepita Limitada, con una empresa, pues en Colombia no hay justicia automática. Entonces el sistema judicial colombiano, eso nosotros ahí hacemos parte del sistema judicial colombiano, la persona tiene que presentar una reclamación, hay que garantizar el derecho de defensa al empresario, porque no siempre el consumidor tiene razón, algunas veces las tiene el empresario. Dos de tres veces le damos la razón al consumidor, más o menos, y una de tres veces, una tercera parte de las veces al empresario. Y al, diríamos, 3-4 meses, la Superintendencia tiene una sentencia judicial, una decisión con carácter judicial, igualita a la que toma un juez de la rama judicial, y por esa vía se soluciona la controversia y se garantiza o no se garantiza el derecho al consumidor.
Voy a hacer una pausa para el boletín de noticias, ya regresamos, y al regresar, las recomendaciones, pero además, con este tipo de descuentos y de rebajas, cuando la gente compra y no le dicen que las rebajas no tienen cambio, ¿está obligada quien lo vende a cambiarlo por no haberlo dicho, o le toca a punta de letra menuda al comprador? Ya regresamos.